Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tiempo de aniversario, de recuerdo, de hacer memoria, de traer a la mente gentes que lucharon y que perdieron la vida por un mundo mejor. 20 de julio del año 2001, se cumplen hoy exactamente 10 añitos, en la ciudad italiana de Génova se realizaba una cumbre del G8, el Club de los Poderosos. En la calle, centenares de miles de activistas procedentes de todo el mundo tomaban las calles de la ciudad y trataban de asediar la zona roja creada por la policía para proteger a los políticos, a los empresarios, a quienes se juntaban en esa cumbre del G8. En esas manifestaciones, tal día como hoy hace 10 añitos, fallecía Carlo Giuliani. Los disparos del policía Mario Placanica acababan con su vida. Carlo Giuliani moría tal día como hoy hace 10 añitos, luchando en Génova para cambiar las cosas, en esas movilizaciones, en esos bloqueos y manifestaciones, luchas que habían arrancado a finales del siglo anterior y que, bueno, habían arrancado en Seattle y que habían madurado en diferentes ciudades y que tuvieron su punto más álgido en esa ciudad italiana de Génova. Vamos a recordar hoy aquí a Carlo Giuliani, vamos a contaros las diferentes movilizaciones, diferentes acciones en su recuerdo que se van a hacer en varias ciudades europeas y también del Estado español. Vamos a contaros la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene que ver con Carlo Giuliani y que exoneraba al Estado italiano y al policía Mario Placanica por el asesinato de Carlo Giuliani. Diez añitos hoy exactamente de ese asesinato de Carlo Giuliani en Italia, en Génova. Además, tenemos aquí también en la cubierta de nuestra lata pirata un invitado con su guitarra. Él es músico y ha acudido hasta aquí para presentarnos su segundo disco. El primero lo grabó hace unos añitos, bueno, en el 2004 se fue a vivir a Frankfurt, Alemania. Allí estuvo 4 años y allí grabó su anterior disco, Manhattango Kantuak, disco que editó aquí en Euskal Herria, y ahora aquí también vuelve a autoeditar su segundo disco. Saguekin Dantzan es el título de este disco. Nuestro cantante, nuestro invitado, nuestro músico que está aquí hoy y que además va a cantarnos varios temas en directo es Aingeru Gorrotxategi. Aingeru eta bere zaindariak es el nombre artístico de él y de su banda. Saguekin Dantzan, su segundo disco. Con él vamos a charlar en unos instantes, vamos a escuchar su música aquí en directo. Comenzamos escuchando una de las canciones de su disco. Antes de saludarle dentro de unos minutos, empezamos con este cuento para niños y para niños adultos. Este cuento que da título al segundo disco de Aingeru eta bere zaindariak zaguekin dantzan, una historia, un cuento de ratones, de humanos, de músicos, que el propio Aingeru Gorrotxategi ha escrito, ha puesto música y ha dado título con él a su segundo disco. ¡Zarpamos!
Itxasuan barrena katu surflaria zaguekin topatu zen. Entzundako historioarekin guztiz unkituta eurekin batu egin zen. Etandik aurrera katu traidorea izakien txatfidakaitza, nork esango zuen ibiliko zala xauekin dantza. Katuen maldizioa zaguekin bezala, musikakin bestalde batera. Zaguen patulatza munduak mespretxatuta, musikakin bestalde batera.
La vuelta al día en 80 mundos.
hablamos, hablamos y abrimos nuestro diario de a bordo hablando de Israel, de la justicia israelí, de cómo funciona esa justicia, cómo tiene que ver con el pueblo palestino. El lanzamiento de piedras por parte de menores palestinos ha sido desde siempre una práctica común de protesta contra la ocupación israelí y por la que estos menores pueden llegar a cumplir varios meses de cárcel. El 60% de los menores entre 12 y 13 años han sido condenados a penas de entre varios días o dos meses, pero en el caso de haber elegido ser juzgados, estos jóvenes podrían haber permanecido durante meses porque el delito establece la detención hasta el final del proceso, debido al que el juicio suele tardar mucho más que la condena por lanzar piedras. Los menores palestinos se declaran culpables casi inmediatamente para poder salir antes de la cárcel, en una práctica anómala y que viola los derechos de esos menores, una práctica que acaba de denunciar la organización, la ONG B'Tselem. Los menores palestinos que son detenidos por arrojar piedras prefieren declararse culpables que ir a juicio, porque van a tener que permanecer mucho más tiempo pendientes esperando ese juicio, al margen de lo que luego salga en la sentencia, que en el caso de ser condenados apenas de entre dos días y varios meses, que es la pena mayoritaria que les han puesto a los menores juzgados y condenados. Informe de la ONG B'Tselem, una organización israelí que vela por los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados. Solo un menor palestino de los 853 procesados por lanzamiento de piedras a israelíes ha sido absuelto en el periodo 2005-2010, una anomalía jurídica que denuncia esta ONG. Según el informe de esta organización, menos el caso de ese menor, el resto, todos los menores, fueron declarados culpables en un acuerdo fuera de los tribunales entre la Fiscalía Militar y los detenidos. La razón de este altísimo porcentaje se debe a la presión a la que se ven sometidos los menores y sus familias, y al hecho de que si no se declaran culpables y deciden seguir adelante con el proceso judicial, pasarán la mayor parte de las ocasiones más tiempo en la cárcel de lo que contempla la condena para esos casos. Les conviene declararse culpables, que les condenen a ir a juicio y tener que permanecer un montón de tiempo esperando que llegue ese juicio, esperando que llegue esa sentencia. De los 853 expedientes que llegaron a la Fiscalía de estos menores palestinos, 34 tenían entre 12 y 13 años, 255 entre 14 y 15 y el resto de 16 a 17 años. El documento de B'Tselem se basa en información de la oficina del portavoz del ejército israelí y analiza la situación de los menores palestinos que son arrestados y procesados por arrojar piedras contra civiles y militares israelíes, pero no los casos de sospecha por otros delitos y que llegan hasta el asesinato. La ley militar que rige en los territorios ocupados no concede al menor los mismos derechos que en Israel, por lo que en muchos casos los sospechosos fueron arrestados de noche y sin poder ser acompañados por alguno de sus padres. El ejército israelí, en un comunicado, ha tachado este informe de la ONG B'Tselem de desequilibrado y ha subrayado que ignora este documento, este informe, la explotación de menores por parte de organizaciones terroristas, de manera que violan el derecho internacional y quebrantan sus derechos. Una vez más, los verdugos se quieren hacer pasar o pretenden hacerse pasar por víctimas. Cambiamos de asunto, hablamos de Cucucha, el Gasteche Cucucha Hiru, que ha hecho público un comunicado en el que valoran muy positivamente la manifestación del sábado pasado en Bilbo y dicen que quieren dar las gracias a toda esa gente que se manifiesta también a diario en defensa de Cucucha y les invitan a continuar luchando y trabajando a favor de que en Recalde y todos los barrios de Bilbo y del mundo sean cada vez mejores y tengan un Gasteche ejemplar que compartir. Asimismo, comunican que durante los próximos meses van a seguir trabajando y construyendo nuevos proyectos, organizando más actividades culturales celebrando su 13º aniversario, participando en la Astenagusia, como de costumbre, sin dejar de lado, dicen, nuestra autogestión y la búsqueda de una solución al derribo de Cúcuta. Asimismo, recuerdan en este comunicado que ha hecho público Cúcuta las actividades para los próximos días que han organizado en el Gasteche. Esta tarde el grupo Orchmuga pondrá allí en escena la obra Circo y Luna. El sábado en el Gasteche, en Recalde, Bercho Baskaria con Arcaich Estivales, y después concierto en Cúcuta de Kepa Junquera. La entrada gratuita. Dejamos Cúcuta y hablamos de un curioso partido político que están impulsando un grupo de ciudadanos suizos. Se han unido para crear un partido político cuyo principal objetivo, programa, tiene que ver con eliminar las presentaciones en PowerPoint que se hacen con los ordenadores. Quieren proponer en su país, en Suiza, un referéndum para que se prohíban estas presentaciones en PowerPoint. Hablan de que aspiran a convertirse ni más ni menos que en la cuarta fuerza política en ese país, en Suiza. El nombre de este partido, Anti-PowerPoint Party. Denuncian en su página web que el uso de las presentaciones de PowerPoint genera en su país, en Suiza, unas pérdidas de 1.780 millones de euros. A nivel europeo, dicen, las pérdidas de los PowerPoints, de las presentaciones de PowerPoint, llegarían a los 110 millones de euros. Sería el objetivo fundamental de este partido político, eliminar. Es la, bueno, el trabajo que hacen, que ofrece Microsoft Office y otras empresas, para que desaparezcan ese tipo de presentaciones en internet. Dicen las cifras que han presentado del costo que suponen, las pérdidas que suponen estas presentaciones en PowerPoint, se basan en el número de empleados públicos y privados que visualizan presentaciones de PowerPoint cada semana. Dicen que el 85% de los trabajadores no saca ningún beneficio de estas presentaciones, sino que simplemente pierden el tiempo visualizándolas, viéndolas por internet. El partido anti presentaciones de PowerPoint, Anti PowerPoint Party, ya ha sido creado en Suiza. Miramos a Chile. El Servicio Médico Legal de Chile ha confirmado la tesis del suicidio de Salvador Allende en 1973. Lo hace en la presentación de su informe sobre la muerte del expresidente chileno. Murió Allende el 11 de septiembre de 1973, el mismo día que se concretaba un golpe de Estado en su contra, liderado por Augusto Pinochet. Este informe, presentado por el Servicio Médico Legal de Chile, coincide con la tesis de la familia de Allende. El director del Servicio Médico Legal chileno, Patricio Bustos, ha señalado que la causa de la muerte de Allende fue por herida de proyectil. Afirma que la forma de muerte corresponde al suicidio. El informe ha estado a cargo de un equipo multidisciplinario de peritos nacionales y extranjeros. Después de examinar los restos exhumados de Allende desde el 23 de mayo pasado, la que ordenó la justicia chilena esa exhumación para esclarecer las circunstancias de la muerte, hay que decir que esta exhumación y todo lo que tiene que ver con Allende es parte de las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos presentadas en enero por la fiscal Beatriz Pedrals. Vamos a escuchar a la hija del expresidente chileno Salvador Allende, a Isabel Allende, hablando de cómo se siente la familia después de conocer los resultados de esta exhumación, después de conocer el informe del Servicio Médico Legal de Chile. Escuchamos a Isabel Allende, la hija del expresidente chileno Salvador Allende.
Tranquilidad. porque este informe concluye con algo que teníamos la convicción, pero distinto es que sean las pruebas morfológicas, científicas, físico-químicas, antropológicas, en fin, de todos los niveles que, y balística, muy importantemente, que concluyeran. Y la conclusión es la que la familia Allende tenía, es decir, el presidente Allende, el día 11 de septiembre de 1973, ante las circunstancias extremas que vivió, tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser humillado o vivir cualquier otra situación.
Palabras de la hija de Salvador Allende. La familia, dice, ha recogido con tranquilidad este informe, informe que avala las tesis, lo que decía la familia, que había pasado con su padre, en este caso de Isabel Allende, con Salvador Allende. Hablamos, dejamos a Salvador Allende, hablamos de otras muertes, hablamos de la muerte de Carlo Giuliani en Génova, ahora hace exactamente 10 añitos, el 20 de julio del año 2020. Uno, entre las muchas canciones de homenaje a Carlo Giuliani que se han grabado, se han hecho después de su muerte, nos quedamos para hablar de Carlo con esta que hizo la soprano neoyorquina Jennifer Catherine Griffin.
On a black, pink, white, traveling across the night. People from every state witness and delegate. A birth in its silent pain of children in chains again. Gathered in Genoa to mourn for a whole sick world. Viva, viva, viva Carlo. Viva, viva, viva Carlo. But the crowned heads of Italy turn blind eyes to fascisti, letting them infiltrate green to leash their hate. Carlo, our labor's son, took action without a gun. Now crumpled beneath a sheet, his blood flows into the street. Viva! Viva, viva Carlo, viva,
viva. Viva Carlo canta en este tema que se titula así precisamente Jennifer Catherine Griffin, la soprano neoyorquina. Hoy, tal día como hoy, hace 10 años, asesinaron en Génova a Carlo Giuliani. Hace unos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exoneró al Estado italiano y al policía Mario Placanica en el caso sobre su muerte. Con 13 votos a favor y solo 4 en contra, el tribunal con sede en Bruselas reiteró la sentencia emitida en primera instancia en 2009, según la cual el Estado italiano no había violado el derecho a la vida del joven Carlo Giuliani, de 23 años de edad, por un uso excesivo de la fuerza. A su vez, Mario Placanica, el oficial de policía que disparó en dirección de Carlo causándole la muerte, queda también fuera de toda culpa. Carlo Giuliani falleció en medio de los disturbios durante las protestas antiglobalización contra la cumbre del G8 en Génova. Llevaba un extintor de incendios vacío mientras se enfrentaba con la policía. Recibió un disparo de pistola en la cara y le pasó por encima al menos 2 veces un jeep de la policía. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al estar rodeado su vehículo por manifestantes en posesión de barras de hierro y piedras, el policía actuó, dice la sentencia, creyendo que su propia vida, integridad física y la de sus compañeros estaba en peligro. En esas circunstancias, dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el uso de un medio de defensa potencialmente letal, tal como un disparo, está justificado.
Violence is not the way the
They'll hear what we have to say. They use it to twist the truth.
Un resultado de 10 votos a favor y 7 en contra, por su parte, arroja la sentencia que absuelve a la Fiscalía italiana por no haber investigado con suficiente profundidad lo que sucedió aquel día en la Plaza Alimonda, plaza hoy Carlo Giuliani. La misma mayoría también considera adecuada la organización y planificación de las operaciones policiales durante los días de esa cumbre del G8. Nada más conocerse esta sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace unos meses, el padre de Carlo, Giuliano Giuliani, dijo que no va a rendirse, que va a continuar luchando para obtener justicia por la muerte de su hijo. Vamos a recurrir, ha dicho, a los tribunales civiles como la única posibilidad de tener un juicio por el asesinato de Carlo. No nos rendiremos.
Viva, viva.
En Génova y en Roma, fundamentalmente, son las dos ciudades de Italia donde se recuerda con más actividades, con más acciones hoy y mañana, a Carlo Giuliani. En Génova, por ejemplo, y también en Roma, se va a poder ver presentar estos días, hoy, un documental que se ha realizado sobre la vida de Carlo Giuliani, documental en el que participan varios integrantes de la familia de Carlo Giuliani también. Se va a presentar hoy en Génova y en Roma un libro dedicado a Carlo Giuliani, en el que se habla de su vida y en el que también se recogen diferentes aportaciones de escritores y artistas sobre lo que supuso las movilizaciones de Génova, sobre lo que ha supuesto la lucha del movimiento antiglobalización. Acciones, homenajes hoy en Génova, en Roma, a Carlo Giuliani.
Bands on a black, pink, white, traveling across the night.
En Alicante, por ejemplo, se va a hacer también una concentración por la memoria de Carlo Giuliani a las 8 de la tarde en la rotonda del Castillo de San Fernando. En Madrid va a ser mañana. Se va a hacer también un acto de recuerdo a Carlo Giuliani en la casa autogestionada del barrio de Aluche. Mañana a las 7 de la tarde se va a proyectar el documental OP, Ordine Público, realizado en el 2008 y en el que se analiza la intervención policial que tuvo lugar esos días 20 y 21 de julio en esas movilizaciones contra la cumbre del G8 en Génova. La casa autogestionada del barrio de Aluche está en la calle Tembleque, en el número 136. Mañana, homenaje y recuerdo a Carlo Giuliani en esa casa autogestionada de Madrid.
Carlo, our labor son, took action without a gun. Now crumpled beneath the sheet, his blood flows into the street. Viva, viva, viva.
Viva Carlo, 10 añitos hoy del asesinato en Génova de Carlo Giuliani. Desde aquí, desde Mar de Fueguitos, vamos a dedicarle a él, a su memoria y sobre todo a las gentes que siguen manteniendo viva la lucha de Carlo Giuliani. Vamos a dedicarles esta historia del maestro, de Eduardo Galeano.
Sol. En algún lugar de Pensilvania, Ann Murak trabaja como ayudante del sol. Ella está en el oficio desde que tiene memoria. Al fin de cada noche, Ann alza sus brazos y empuja al sol para que irrumpa en el cielo, y al fin de cada día, bajando los brazos, acuesta al sol en el horizonte. Era muy chiquita cuando empezó esta tarea y jamás ha faltado a su trabajo. Hace medio siglo la declararon loca. Desde entonces, Anne ha pasado por varios manicomios, ha sido tratada por numerosos psiquiatras y ha engullido muchísimas pastillas. Nunca consiguieron curarla. Menos mal.
Carlo Giuliani, hoy hace 10 años, le asesinaron en Génova. Trataba de empujar el sol para cambiar, para que alumbrara a todos y a todas. Lo asesinaron por ello, le declararon loco. Seguimos navegando por este mar de fueguito, saludamos ya. Está listo con nuestra guitarra aquí delante nuestro para cantarnos algunas canciones de su nuevo disco. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado, le escuchamos cantando, escuchamos su guitarra, su música.
Nora Soas, B.B. Queen, Leo Gille, Uyekin, Eiza Garaya, Alduda, Tazuke Susuyakin. Ez ustean begirada guzien artean, leio begi berdebik zeharo zuhurturik. Ez irikatu, ez niaztoratu, bidea oraindik luzea da eta. Nora zoaz, B.B. Queen, Leo Gille, Uyekin, Neiza garaia heldu da, ta zuk ez duzu jakin. Zure zukutik idateak ezugarri goxetzen nau. Uean etzatea lua desagertzen da, hame txutsa da dena bezala. Gustura nagota zertarako esnatu. Nora zoaz, B.B. Queen, Leo Gille, Uyekin, Neiza garaia heldu da, ta zuk ez duzu jakin. B.B. Queen, au! Zoaz, B.B. Queen, Leo Gille, Uyekin, Eiza garaia heldu da, ta zuk ez duzu jakin. Nora zoaz, B.B. Queen, Leo Gille, Uyekin, Eiza garaia heldu da, ta zuk ez duzu, ta zuk ez duzu, ta zuk ez duzu jakin.
Ahí Ahí está la música en directo aquí en los estudios de Tastasi Rati Libre A de Aingeru Gorrotxategi, presentando su segundo disco, este Sahuekin Dantzan, del que escuchábamos al comienzo del programa el tema que da título al disco. Muy buenas, Aingeru.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Contento ya con el disco en la calle o qué?
Bien, contento, sí. Siempre al final es mucho trabajo el que te tomas, ¿no?, en hacer un trabajo de esto, sobre todo si te lo autoproduces, en el que tienes que hacer todo, y ya cuando lo tienes en la mano, pues es un gran alivio.
Segundo disco, igual que el primero, ¿tú lo has tenido que hacer prácticamente tú todito?
Eso es. Lo he tenido que producir yo y, bueno, pues sí, el trabajo, el peso lo he llevado yo. Lo que pasa es que en este segundo he tenido más músicos colaboradores que al final te ayudan y se nota, la verdad es que se nota.
Empezamos por el comienzo. Bueno, tú eres del barrio de Basurto, aquí en Bilbo, y no sé cómo fue lo de grabar el primer disco, cómo empezaste en esto de la música, cómo conseguiste grabar ese primer disco.
Sí, bueno, vivo en Basurto, pero yo soy guipuchi, soy de Donosti, y pues bueno, estuve 4 años viviendo en Alemania, y estando ahí es cuando siempre había cantado con la guitarra. Y estando ahí, pues se me empezaron a ocurrir canciones y pues un día, a través de un amigo que es músico, me presentó a otro que tenía un estudio, pues le toqué los temas y me propuso grabar el disco, ¿no? Y lo grabé allá y una vez ya grabado, pues me lo traje aquí y ya lo publiqué aquí porque está cantando en euskera, entonces como que tampoco tenía mucho sentido tener un disco en euskera en Alemania. Y me vine a Bilbo a vivir y pues lo presenté aquí y bueno, pues después de 3 años ha salido este segundo.
Y me imagino que, bueno, no sé cómo fue aquel primer disco, el resultado, ¿saliste contento? ¿Fue bien? Bueno,
sí.
Por lo pronto sí, porque no dejaste de tocar, ¿no?
Eso es, sí, contento porque es el primero y siempre tienes la ilusión, ¿no? De a ver qué pasa, o porque muchas veces tú como por fanático o como seguidor o que te gusta la música, pues a veces te haces ilusiones, ¿no?, de tenerte un disco y de moverlo y tal. Entonces fue un proceso largo, pero al final, pues ya cuando lo tuve, pues lo promocioné y estaba como loco, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, ahora te pones a echar atrás y, claro, en el primero, es el primero, lo autoproduces, no tienes experiencia previa, pues te das cuenta que eres un poco inocentón y haces cosas que ahora no las harías, ¿no?
O sea, que la hemos mejorado, ¿se puede decir?
Yo creo que sí. Al menos muchas cosas de las que hice y no estaba convencido, pues ahora las he intentado cambiar. Sí, yo creo que esto es un proceso, es una carrera a larga distancia y yo creo que personalmente de uno a otro va a haber cambios, va a haber evolución.
Entre las cosas que han cambiado, esas colaboraciones que decías, tanto de músicos como también de escritores, aunque la mayor parte de las letras son tuyas, cuéntanos un poquito con qué gente has colaborado para este disco.
Sí, bueno, en temas de letras, el anterior disco eran todo canciones mías, letras mías, y el tema de las letras es una cosa que me cuesta mucho. De hecho, no he conseguido hacer una letra y ponerle música. Siempre primero hago la música y luego le pongo la letra. Y entonces, pero tenía ganas también de coger un texto y ponerle una letra, ¿no? A ver cómo es el y ponerle la música, quiero decir, el proceso inverso, es decir, tener una letra y musicarla. Pero era incapaz de escribir una letra si no tengo la música, no me sale. Y entonces, bueno, pues en este disco han colaborado tres autores, euskaldunes, tres escritores, perdón, y bueno, pues les pedí a cada uno una letra y pues dos de ellos la hicieron expresamente para mí y otro pues me dio una serie de poemas que tenía escritos y escogí uno. Y bueno, pues el poema es de Josu Lartategi, que es un poema que ya lo tenía editado él en algún libro anterior. Y bueno, pues yo me dio una serie de ellos y al final pues este me llamó la atención, se me ocurrían cosas y bueno, pues lo escogí. Y luego los otros dos sí que fueron letras que pedí expresamente para el disco de Laura Mintegui y otro de Iñaki Mendizábal.
Sahuekin Dantzan es el título del disco, también la portada del disco va con esa canción, sobre esa canción que es casi como un cuento para niños, se puede decir, que ¿no? si fuera un poquito más larga hasta valdría como cuento.
Sí, vale como cuento, de hecho el comienzo de la canción parte del cuento de Amelín, lo que pasa es que luego yo lo cambio un poquito y enseño lo que quiero decir a través de esa canción, pero sí, la verdad es que ves la portada, ¿no?, que es un un gato tocando con ratones y es un dibujo, además, la portada. Entonces tú eso y ves esa Waking Dantzan y parece que es un disco para niños, sí.
Y una danza que tiene mucho que ver con tu hobby, no sé si tu profesión también, la de músico, y un poco también por cómo están los tiempos, ¿no?, para los músicos.
Sí, eso es. En la canción habla un poco de parto de la idea del cuento de Amelín, en la que los ratones hacen música, ¿no?, y pues los ciudadanos se divierten con ellos, pero son meros titiriteros, ¿no? Cuando llega el momento ya pues no se les toma en serio y lo comparo luego a través de la canción, pues comparo un poco la situación, o quiero compararla con la de los músicos, ¿no? Que estamos muchas veces aquí como meros titiriteros para hacer divertir a la gente, pero luego en muchas cosas pues no se nos toma en cuenta y estamos solo pues para eso, para divertir.
Las letras de las canciones, evidentemente, muchas tienen pues contenido autobiográfico, pero hay una que yo creo que, bueno, habla de cómo eres o de cómo te sientes o de cómo ves el mundo, que es esa, que te voy a pedir que cantes ahora, una que habla de los nadies, o de sentirse nadie, de ser nadie, de...
Es nice ser. Sí, es un poco, esa canción es un poco, es crítica a la sociedad, ¿no? Pues son cuatro estrofas y en la primera de ellas digo pues que el ser humano siempre ha tenido ganas y tiene ganas todavía de prevalecer, ¿no? De ser más que los demás. Y al principio, pues la prehistoria era pues a través de la fuerza, ¿no? Entonces el fuerte es el que podía. Luego ya, pues más adelante en la Edad Media eran los apellidos, ¿no? Pues eras de la familia no sé quién y eras alguien. Luego ya en la era moderna era el dinero, ¿no? Pues el que tenía el dinero era alguien. Y hoy en día digo, en la última estrofa, que es el consumismo, ¿no? Que somos aquello que consumimos. Entonces, si tú no llevas algo de marca o no llevas algo guay, no eres nadie. Entonces, siempre termino cada estrofa diciendo, yo no soy nadie, porque yo ni tengo apellidos ilustres, ni soy fuerte, ni tengo dinero, ni estoy metido en el mundo del consumismo. Entonces, pues es un poco crítica a la sociedad esta de siempre querer prevalecer y de ser más que los demás.
Que en el caso de los músicos tiene también esa parte, que llega un momento en el que, por lo que sea, te tocan con la varita, tienes éxito y dejas de ser nadie para convertirte de repente en una estrella, ¿no?
Sí, es una cosa un poco curiosa, ¿no? Que muchos músicos que ahora los ves en el éxito, pues todos empezaron pues tocando en pub donde no te hacen caso, donde te ningunean. Y de repente pues te tocan con la varita, ¿no?, como dices tú, y de repente cambias completamente, el escenario cambia y desgraciadamente muchas veces el músico también cambia con ello y es una pena. Lo bueno de cantar en euskera es que eso es muy difícil que ocurra, porque este mercado es muy pequeño y es muy difícil que, aunque tengas éxito, prácticamente no vas a notar mucho cambio, porque te escuchará más gente, pero bueno, no es un cambio como si cantas en inglés y de repente se te escucha en todo el mundo.
Pues si te parece, aprovechando que te sale la guitarra, vamos con este tema.
De acuerdo.
Danik gizakiak gaientzeko premia izan du. Antzinatean indarran bidez, nik neure gorpuz makalakinaz nintzen izango ezer. Erdiaroa iristean sendiaren abizenak ziren. Estatusaren adierazle, nik neure deiturekin ez nintzen izango ezer. Arteak gehien balio esten duena, auto edo etxerik gabeaz nintzen izango ezer. Kontsumismoaren garaian gaude, erosten duguna omen gara. Ez Armani, ez Calvin Klein, ni ez naiz ezer.
Ahí está ese tema de Aingeru Urratxategi. Aingeru eta bere zaindariak es el, claro, a la hora de poner su nombre también uno como, claro, tiene que decir si pone su nombre, si no pone como...
Tiene que ponerlo, ¿no? Parece que si eres solista tienes que ponerlo. Sí, al principio tenía pensado en algún poner algún nombre, ¿no?, al proyecto, pero luego es una cosa muy personal en la que soy yo, ¿no? Pues las letras son sobre cosas que me pasan y está algo tan personal que mi nombre pues tiene que ir ahí. Y en el primer disco era solo Aingeru, y en el segundo puse Aingeru eta bere zaindariak, ¿no? Aingeru y sus guardianes, ¿no? Un poco con lo del Aingeru ángel, el ángel guardián. En este caso, pues le he puesto este nombre porque me han ayudado mucho los músicos que han colaborado. Entonces ellos han sido para mí los guardianes, ¿no?, que han arropado mucho el disco.
Porque ahora estamos escuchando algunos temas contigo y la guitarra, pero me imagino también que si hay suerte, la idea también es tocar con banda en algún sitio,
sí,
¿o no?
Sí, sí, sí. El proyecto es, de cara a futuro, montar un grupo. Lo que pasa es que, bueno, pues para eso hace falta tiempo, otros recursos, y en estos momentos pues la cosa no está en la mejor situación, pero la idea es crecer y montar un grupo. Sí que es verdad que en los directos suelo tocar yo con la guitarra y a veces me suelen acompañar algunos de los músicos que actúan en el que tocan en el disco, me suelen acompañar, pero bueno, igual viene uno o dos, entonces al fin no deja de ser una cosa en petit comité.
Hablábamos, bueno, de las letras de tus canciones, bueno, de ese, bueno, No Somos Nadie, como decía una mítica banda de aquí también hace muchos años, y hablas también, por ejemplo, de tus canciones de lo frágiles que somos, también, ¿no? De, bueno, de que no somos nadie y de esa fragilidad que tenemos, ¿no? Que, bueno, que esta sociedad que vivimos, pues, tiene cada persona en el fondo, ¿no? De, vamos, de que en cualquier momento podemos...
Sí, porque a veces en... No sé, el ser humano es muy, muy volátil, muy cambiante, y a veces tenemos un... Creemos que somos la leche, ¿no? Que nos comemos el mundo y luego pasan cosas en las que te das cuenta que realmente eso no somos nada. Cualquier momento en el que tú te encuentras fuerte o tienes un pues tener un golpe de suerte o alguna desgracia y dejas de ser algo. Entonces, bueno, pues no sé, para mí es importante el sentir el que formamos parte de somos humanos y tenemos que apoyarnos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues a todos nos ocurren desgracias y no podemos obviarlas y no podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar. Y muchas veces somos individualistas, queremos ir a más, pero a veces el ir a más quiere decir que estás pisando al otro, y para mí es un camino muy equivocado y intento criticarlo en el disco.
Y de eso también hablas en una de tus canciones, ¿no? De lo que nos cuesta este progreso que dice nos lleva hasta el infinito, ¿no?
Eso es, sí, en una canción también digo que pasan los siglos y progresamos, ¿no? Pues te pones a pensar en todos los adelantos tecnológicos y es que parecemos dioses realmente. Pero luego también digo después de esa frase, y realmente hay progreso si el prójimo está sufriendo. Y es eso, ¿no? Muchas veces progresamos y hacemos cosas grandes y dices, joder, somos la leche, pero ¿a costa de qué? De que haya más hambre. Entonces realmente eso es progreso. Para unos Algunos dirán que son daños colaterales, pero para mí, desde luego, mientras sea una persona que está sufriendo o tenga hambre o se muera porque los demás pues miran para otro lado, pues desde luego no hay ningún progreso.
Un progreso que eso que nos lleva en lo tecnológico a lo más alto, pero que nos hace perder pues cualidades, por ejemplo, en todas tus canciones, creo, del valor de una sonrisa, por ejemplo, que en un momento dado, pues creo que prefieres, dices algo así como, no sé, que te saludan sonriendo en vez de que te den, no sé, pues no, otras...
Eso es. Sí, ¿no? Es lo que digo en otra canción, que muchas veces queremos recibir cosas, pero realmente pocas cosas hay tan gratificantes como que una persona que estimas te sonríe, ¿no? Entonces, joder, pues hay días en los que tú tienes un día negro y alguien te sonríe y joder, te pone las pilas, que te llena mucho más eso que te ocurra cualquier otra cosa.
Vamos a escuchar para despedir otra de las canciones, en este caso del disco. Uh-huh. Y bueno, decirte, hay una página de internet, creo. Bueno, cuéntanos dónde se puede escuchar, saber de lo que haces, lo que vas a hacer, escuchar este disco.
Sí, bueno, información sobre mí está en mi web, que es aingerugorrochategui, todo junto, .com. Y luego, para escuchar canciones, está MySpace, o sea, www.myspace.com/aingor, AINGOR. Y ahí hay unas 3-4 canciones del nuevo disco que se pueden escuchar a través de...
Que el disco también se puede comprar, me imagino, en algún sitio.
Sí, se puede comprar en las tiendas de Elkar. En las tiendas de Elkar, o si no, a través de mi web hay un formulario en el que se rellena y lo mandamos a la dirección de él.
Porque no sé si es ruinoso autoeditarse un disco.
Es muy ruinoso, sí, es totalmente deficitario. Y luego, bueno, pues en los conciertos con los bolos, pues recuperas un poco, pero en mi caso sí es deficitario. Pero bueno, yo siempre digo, es mi hobby, entonces como uno. Para uno, pues es su hobby el comprarse una moto que vale un huevo y gastar litros de gasolina recorriendo esto, pues para mí es extraño. Es mi hobby y no pienso en el dinero, porque si no, evidentemente no lo haría.
Y no sé si hay alguna fecha ya para poder escucharte en algún sitio, o no tenemos
pues
ninguna.
Pues no, he hecho alguno, pero en estos momentos, ahora en verano, joder, es complicado, porque ahora con todas las fiestas de los pueblos, todo lo que se oye es normal, son grupos pues de rock, de reggae, para pa bailar y tal, y entonces como que un músico que hace el estilo de música que hago yo, pues es un poco más...
Sí, de otoño.
Más recogida, sí. Más de otoño. Entonces sí, estoy atando algunas fechas para septiembre. Así que ahora en verano me parece que me dedicaré un poco a promocionarlo en radios y así, y luego ya a partir de septiembre sí que daré unos bolos.
Pues nos quedamos con este tema. Preséntanos este Irriba Tenor Daña, preséntanos el tema, cuéntanos un poquito y nos quedamos con esta canción para despedir.
Eso es, Irriba Tenor Daña, eso, la recompensa de una sonrisa, ¿no? Y es lo que comentamos antes, que hay momentos en los que pues que podemos estar bajos, pero la sonrisa compensa muchas cosas, ¿no? Y es un canto al ser humano, a ciertas cualidades que tenemos y a que realmente podemos hacer feliz pues con una cosa tan sencilla como una sonrisa.
Pues con esta sonrisa nos quedamos en Geiru eta bere sanitaria, que se ha Waking Dance en el disco y aparecen entre otras esta canción. Muchas gracias, Geiru.
A vosotros, venga.
Saludo, agur, y una sonrisa. Vale,
eso
chao. aquí Mar de Fueguitos por hoy. Con la música de Angueru nos quedamos. Os anunciamos así ya que mañana vamos a tener a un poeta invitado aquí en Mar de Fueguitos, Ferran Fernández. Es profesor de periodismo en la Universidad de Málaga, es director de la editorial Luces de Gálibo. Nos acaba de llegar su último libro de poemas, el quinto ya, Guía del Odio. Mañana vamos a aprender a odiar un poquito más aquí en Mar de Fueguitos, más si cabe, con el poeta Ferran Fernández. Eso será mañana. Hoy, sin más, nos quedamos con la música. Que seáis felices y que, como decíamos ayer, os caliente un poquito más ese sol que de momento no aparece ahí al fondo de las nubes.